En Agricultura, llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cedini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de En Consorcio, te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Salfa, soluciones de confianza. Y Vinolia, una experiencia gastronómica y vinícola en pleno Vitacura. Haz tu reserva en vinolia.cl.
Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura. Empezamos una nueva semana, 18 de noviembre. Y oye, que avance. Yo sé que digo lo mismo todos los lunes, pero realmente es impresionante lo rápido que pasa el tiempo. Ya estamos en los eventos de fin de año, agendando. Diciembre se viene intenso, pero entretenido. Además, bueno, este fin de semana también se viene entretenido. En varias regiones de nuestro país tenemos segunda vuelta de gobernadores. Va a estar intenso. Y bueno, tenemos pregunta además nuestro ex, tenemos participación del público hoy, así que a todos nuestros auditores que nos estén escuchando, recuerden seguirnos y participar a través de nuestras redes sociales, @ llegó la hora 921, Twitter, Instagram, TikTok, y por supuesto, nos tienen que seguir también en YouTube, porque si se pierden la edición en vivo, pueden escucharla en diferido, y si están en sus casas y prefieren ese canal, nos pueden escuchar también a través de YouTube en @ llegó la hora 921. Y también, por supuesto, siempre está abierto nuestro WhatsApp, el +569 5304 3903, +569 5304 3903, para que nos envíen un audio y lo estaremos escuchando al final del programa. Vamos con el editorial. Orrego versus Orrego. La segunda vuelta por gobernador de la región metropolitana está caracterizada por la batalla de los Orregos. Pero lo único similar que tienen ambos candidatos, en realidad, es el apellido. Es clave entender, más allá de elementos de la personalidad de cada uno, cómo piensan en temas relevantes que competen no solo su cargo, sino que también su nivel de influencia. Claudio Orrego, y es importante decirlo, recordarlo, estuvo por el apruebo en el proceso constituyente 1. Fue rostro de ese Chile plurinacional, con sistema de justicia diferenciado, la eliminación de la igualdad ante la ley, la eliminación de Carabineros y la PDI en la Carta Magna, la eliminación del estado de excepción de emergencia, y en gran parte la maximización del poder del Estado sobre el individuo. La razón contraria por la que nacieron las constituciones. Se sumó al oficialismo. Pactó con el Partido Comunista a tal nivel que hizo campaña por ir a Sir Hassler, negando la nefasta gestión que tuvo, sin importarle realmente a los vecinos. Además, que decide entregarle más recursos a las municipalidades del oficialismo versus oposición y a fundaciones truchas como Procultura. Francisco Orrego ha sido siempre claro y tajante con sus ideas. Aunque a algunos no les guste, recordar el proceso constituyente es un ejemplo claro de las verdaderas intenciones de cada uno de los candidatos. Un apoyo irrestricto a Carabineros, una condena tajante al octubrismo y a la violencia, incluso cuando no era favorable decirlo. Defensor de la vida, de las instituciones, la libertad y la probidad. No da lo mismo quién gestiona nuestros recursos. No da lo mismo quién tiene poder e influencia política.
Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Y porque la actualidad está sabrosa, triste, pero sabrosa en realidad. Tenemos harto que conversar. Tenemos, yo voy a decir, a mí es un regalón. No solo regalón de la casa, regalón mío. Y que logramos quitárselo al Checho Irán, un ratito, que sea un rato. Está con nosotros nuestro querido Max Colodro, analista político y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Cómo estás, Max?
Qué bueno. Hola, Mara, muy buenas tardes. Un abrazo para ti y para los amigos de Llegó la Hora.
Te extrañábamos acá en el programa. Yo sé, sí, que es difícil.
Costó que llegara la hora, pero finalmente llegó.
Costó que llegara la hora. Lo que pasa es que estás muy conectado tú.
Sí, muy conectado.
Está muy conectado.
Me tuve que desconectar para que llegara la hora.
Eso sí, por eso el lunes era mejor. Estábamos más lejos de tu día del viernes.
Bueno, y además te veo sola el día de hoy.
Sola, sí.
Sí, José Francisco
no está. Y bueno, bien saben nuestros auditores, fue papá el día jueves por segunda vez. Nació su
querida sobrinita
María Magdalena. Y bueno, está pasando sus días de postnatal en familia, así que le mandamos un abrazo muy grande y cariñoso a José Francisco, como todos los días. Oye, Max, vamos al tema que no voy a decir que es el tema de hoy, porque lleva mucho rato siendo tema, pero todos los días nos encontramos con algo nuevo, que es el caso Monsalve, y todas las aristas que vamos aprendiendo y descubriendo todos los días de esto. Y la verdad es que no solo desde lo terrible del presunto hecho de violación y acoso sexual que del cual es acusado, sino que finalmente la utilización de recursos públicos, de institucionalidad pública, como el caso de la PDI, intimidaciones, y también las declaraciones que han sido prestadas por el presidente, la ministra, que parecieran cambiar las versiones o tener diferencias cada vez que las escuchamos, y realmente este caso House of Cards se queda chico. ¿Cómo estás viendo tú todo esto?
A mí la verdad no deja de impresionarme cada uno de los antecedentes nuevos que vamos conociendo. Y te agrego a lo que mencionabas tú, el que se filtre una declaración como testigo del presidente de la República, de la Fiscalía. Impactante. O sea, ¿qué tipo de tribunales, qué tipo de órgano persecutor tenemos en Chile que se filtran la cantidad de antecedentes que se han filtrado en este caso, que se filtraron y que se han filtrado también en el caso audio? Y ahora la filtración a un medio de comunicación de una declaración en calidad de testigo, ni más ni menos que del presidente de la República, la verdad es que uno ya no sabe a qué atenerse. O sea, todo da una sensación de desprolijidad, de falta de rigor, de falta de criterio finalmente. A mí la verdad, las cosas que vamos conociendo día a día, ya casi hora a hora, no dejan de sorprenderme. El tema de la violación, que como bien decías tú, es una situación gravísima. Gravísima porque una violación siempre es gravísima, pero además porque la comete la persona que está a cargo de la seguridad pública en Chile. Además, en una semana particularmente sensible, la semana del 18 de septiembre, una semana que tuvimos feriado largo, donde hubo más de 35 muertos. Ese domingo en la noche, cuando esa semana finalmente terminaba con ese saldo, bueno, resulta que la persona encargada de la seguridad pública está completamente borracha, intentando acosar, violentar sexualmente a una subordinada, a una persona que trabaja con él. Después de haberse tomado, nos enteramos ahora, 8 piscos. 8. O sea, yo no sé qué. Yo sinceramente con uno y medio termino en la posta. Yo realmente no sé quién puede, en qué condiciones se puede estar después de 8 piscos agua.
Oye, Max,
me imagino que habrán sido 4 y 4, pero nada puede descartar que hayan sido 5 y 3 o 6 y 2. O sea, la verdad,
pero además, después decir que tiene sospechas de haber sido drogado porque no se acordaba de nada. O sea,
sí, no, sí, es realmente increíble.
Con 4 piscos sour, 5 piscos sour, o sea, no,
es una cosa realmente
extrapolar la persona, culpa.
Y como te digo, la persona que está a cargo de cuidarnos a todos en un fin de semana que terminó con 35 muertes. Entonces, que esa homicidio. Noche se le haya ocurrido.
Homicidio, claro.
Homicidio, personas muertas a balazo, además de los más de 50 muertos en accidentes de tránsito. Entonces, realmente, que en esas condiciones, en esas circunstancias, se le haya ocurrido al subsecretario del Interior mandarse este numerito, realmente demuestra una falta de criterio político, de sensatez, y lo que hemos conocido después, porque ese es el hecho gravísimo, pero después, lo que es igualmente grave, al menos desde el punto de vista del manejo político, es la manera como La Moneda terminó abordando este caso. Ahora, el presidente nos confirma en esta declaración en calidad de testigo que se filtra desde la Fiscalía, que los antecedentes él los tuvo el día martes a las 4 de la tarde, a las 16 horas, se entera por boca del propio subsecretario de que hay una acusación de violación y de que además dio la orden de alterar eventualmente o revisar al menos medios de prueba, las cámaras del hotel, las cámaras del restaurante, incluso las cámaras del control de tránsito de la municipalidad. Entonces, y el presidente, con esos antecedentes de una acusación de violación y de eventualmente la violación de la ley de inteligencia por parte del subsecretario, lo mantiene en el cargo. Y aquí hay un hecho que lamentablemente el gobierno no se va a poder sacar nunca de encima en toda esta trama. La renuncia del subsecretario Monsalve solo termina activándose producto también de una filtración a la prensa. Solo el día jueves, producto del titular del diario La Segunda, finalmente ese día empieza a concretarse esta renuncia que o el presidente le solicita o el subsecretario presenta, pero en definitiva esto solo ocurre 48 horas después, coincidentemente con una filtración a la prensa. O sea, todo el escenario es un escenario que deja al gobierno, a la moneda, a su equipo de manejo de crisis, al propio presidente de la República, al Ministerio del Interior, a la ministra Carolina Tohá, en una situación realmente muy, muy compleja.
Max, te quería preguntar porque pareciera que, a ver, uno en esto, como el gobierno evidentemente tiene que hacer un manejo de crisis frente a esta situación, pero pareciera que la estrategia es negar todo y nosotros hemos hecho todo súper bien. O sea, hemos escuchado a los ministros decir que 48 horas fue súper rápido. A la ministra Vallejo decir, pero lo solucionamos en 48 horas. 48 horas estuvo el ministro trabajando, o sea, si la presunta víctima no hubiese tenido licencia, la dejamos ahí frente al presunto vulnerador. Entonces, uno dice, se moraron, además que, según múltiples testigos, el subsecretario tenía agenda hasta el viernes, estaba en la comisión de presupuesto, y la reacción es tardía, el discurso del presidente, la falta de autocrítica de la ministra Tohá, las declaraciones ya que el viernes de la ministra Vallejo, prácticamente el lunes, con peores aún de la ministra Orellana, y aún así siguen tratando de instalar que en el fondo lo han hecho bien, que lo han manejado perfecto, que tratando de sacarlo de la reacción política y enfocarlo en el fondo en el mero hecho delictual. Pero eso pareciera enojar más a la gente, porque la gente no es tonta.
Yo creo que sí, yo creo que la gente...
Y en ese sentido te quiero preguntar tu apreciación sobre esto y qué te parece este manejo y de tratar de insistir en que ellos también...
Y entiendo que efectivamente para la gente debe ser bien insólito, ir, como lo es para nosotros, irnos enterando de los detalles, de cómo se han ido cambiando las versiones, además porque la versión que el presidente nos entregó en esa tristemente célebre conferencia de prensa de más de 50 minutos no es exactamente coincidente con lo que le dijo a los fiscales en calidad de testigo. O sea, aquí efectivamente, a medida que va pasando el tiempo y se van conociendo nuevos elementos, nuevos antecedentes, las versiones se han ido haciendo cada vez menos consistentes. Y como te digo, las 48 horas podrían ser una virtud, efectivamente, haber resuelto esto en 48 horas, si no hubiera habido una publicación de un medio de comunicación de por medio. Si esto hubiera sido resorte única y exclusivamente de una decisión gubernamental, de un gobierno proactivo, que toma decisiones relativamente rápido. Ahora, ¿por qué conociendo los antecedentes, tanto de la acusación de violación como de eventualmente de la violación también de la ley de inteligencia por parte del subsecretario, el presidente autoriza un viaje a Concepción a que el subsecretario informe a su familia, claro, y vuelva en un avión institucional de carabineros? O sea, todo es una cuestión que realmente no tiene lógica. A ver, si tú le buscas una lógica política, yo creo que la lógica política la podemos encontrar. Es una lógica completamente impresentable, pero yo creo que la lógica política es que ese fin de semana teníamos elecciones municipales y de gobernadores. Y el gobierno trató eventualmente de mantener el tema escondido, que no se filtrara a la opinión pública hasta eventualmente que pasaran las elecciones para que no hubiera un impacto político en el resultado de las elecciones, pero lamentablemente para el gobierno, para esas pretensiones, el diario La Segunda, los periodistas, los medios de comunicación hicieron la pega, y el día jueves nos informamos de que había una denuncia gravísima en contra del subsecretario, y eso es lo que gatilla y provoca que la renuncia del subsecretario se genere ese día. El gobierno no tiene cómo sacarse de encima esa coincidencia, esa triste coincidencia, y por más que se explique y por más que justifique, el ministro Elizalde salió a decir que era efectivamente una coincidencia, pero conociendo todos los antecedentes que hemos ido conociendo, la verdad es que es muy difícil pensar que no fue la publicación de La Segunda lo que gatilló la salida del subsecretario.
Claro, y escuchando a la ministra Jara, también la prensa le pregunta respecto a las declaraciones del presidente Boric, que son inconsistentes entre esa conferencia de 53 minutos versus lo que dice la Fiscalía, y la ministra Jara insiste en que son súper consistentes, que está diciendo exactamente lo mismo. Entonces, a mí honestamente me llama la atención. Podrían haber un montón de factores, que el presidente estaba desconcertado, que dijo, que se apuró, que no sé. Pero tratar de insistir que, y uno puede escuchar, y además hoy día con la tecnología, además te juntan los videos y te dicen, esto dijo acá, y es súper simple ver que no es así. Entonces, esta insistencia en estamos bien, todo lo que hicimos perfecto, lo hicimos bien, y no nadie nos va a... esto es cosa de los que nos quieren dañar nomás, que están tratando de perjudicarnos.
Yo creo que la razón de fondo también es más o menos lógica y clara en este punto. Ellos están tratando, el gobierno está tratando de desestimar cualquier error en el manejo de la crisis, porque no quieren que ninguna autoridad política se haga responsable. Es decir, si se tiene que reconocer finalmente un mal manejo desde el punto de vista comunicacional, de la gestión de la crisis por parte del gobierno, de La Moneda, alguien tiene que pagar esa cuenta. Y hasta el momento no la está pagando nadie, no hay ninguna autoridad del gobierno que haya renunciado o a la que se le haya pedido la renuncia en base al mal manejo de la crisis. Al subsecretario se le pide finalmente la renuncia cuando se filtra a la opinión pública una denuncia de violación, pero no hay ninguna otra autoridad que haya debido renunciar o a la cual se le haya solicitado la renuncia, ni del manejo comunicacional del gobierno. El gobierno tiene un equipo de comunicaciones en La Moneda, un equipo de comunicaciones de la presidencia, tiene el equipo de comunicaciones que trabaja en la Secretaría General de Gobierno por razones obvias, el Ministerio del Interior tiene también equipos de manejo de crisis y de prensa. Por lo tanto, aquí no hay autoridades que quieran hacerse cargo, hacerse responsable de una situación realmente insólita, como comentamos, de todos los errores y todos los desaciertos que se han cometido, y como no se quieren hacer responsable y no quieren que nadie más caiga, además del subsecretario Monsalve, se insiste en que las cosas estuvieron bien hechas.
Oye, Max, quería pasar a otro tema, viendo que ya estamos a puertas de la segunda vuelta de gobernadores este fin de semana. Insisto con que pasa volando el tiempo.
Este año fue muy rápido.
Sí, estábamos ayer acá sentados con José Francisco hablando sobre precisamente las municipales, y bueno, ya estamos en la segunda vuelta. ¿Cómo lo ves tú, principalmente, si tienes algo respecto a bueno, son varias las elecciones, las regionales, pero digamos que hay una batalla que es campal acá en la región metropolitana, y me gustaría saber un poco cuál es tu opinión, si pudiste ver el debate además que hubo este fin de semana, que pocas veces han logrado enfrentar ambos en los Orregos en un debate posterior a la primera vuelta.
Mira, yo creo que es importante contextualizar lo que es esta segunda vuelta en materia de elección de gobernadores. En la elección anterior hubo un triunfo arrollador del oficialismo. Fueron 15 gobernaciones que quedaron en manos del oficialismo, y solo una, la de la Araucanía, la que quedó en manos de la oposición. Hoy día estamos en un cuadro completamente diferente, y eso ya te marca una señal respecto de lo que son estas elecciones y de lo que fueron estas municipales y elecciones de gobernadores en relación a lo que había sido la elección anterior. Ahora estamos en 11 elecciones, 11 regiones con elecciones de segunda vuelta, de las cuales hay 9 en las cuales se compite entre oficialismo y oposición. Hay una en la que se compiten dos candidatos del oficialismo, y hay otra en la que compiten dos candidatos de las oposiciones, pero un enfrentamiento electoral entre gobierno y oposición, vamos a tener 9. Por lo tanto, va a ser una muy buena radiografía del peso relativo, de cómo está la correlación de fuerzas entre este mundo que se siente opositor al gobierno de Gabriel Boric y el mundo que se siente partidario, que respalda la gestión del actual gobierno. Entonces, en ese sentido, va a ser una foto muy interesante. Ahora, yo creo que hay antecedentes que hay que tener en cuenta para poder mirar lo que va a ser el resultado de este domingo, que también son cosas importantes. Estamos viviendo un momento particularmente crítico del gobierno. El gobierno está pasando probablemente por uno de sus peores momentos, si es que no el peor. Uh-huh. El gobierno está en torno a 28, 30 puntos de aprobación y con sobre 65% de desaprobación. Es una brecha que está sobre 35 puntos. Es una brecha gigante la brecha que hay entre aprobación y desaprobación a la gestión del presidente y del gobierno. Y sin embargo, en la elección municipal que acaba de ocurrir hace 3 semanas atrás, en la elección de concejales, que es donde se miden las fuerzas políticas, los bloques y los partidos, las fuerzas de oposición sacaron un 48, más o menos, y las fuerzas del oficialismo sacaron un 42. Uh-huh. Es decir, la brecha en ese caso no fue de 30, 35 puntos, sino que fue de 6, 7 puntos.
Claro.
Entonces, es un antecedente muy importante a tener en cuenta. Y, por lo tanto, a partir de esa base, vamos a tener que analizar lo que va a ocurrir este domingo. Yo creo que vamos a tener, en general, elecciones más bien ajustadas, más bien estrechas, dando cuenta un poco de lo que te estoy mencionando. Es decir, la realidad política es que en Chile tienes una izquierda y una centroizquierda que suma más del 40, y tienes una centroderecha y una derecha que también suma más del 40, y por lo tanto las diferencias van a ser más bien en los márgenes. Ahora, el gobierno está pasando por un muy mal momento. La oposición ha podido capitalizar en las municipales y en las elecciones de gobernadores este mal momento del oficialismo, y yo creo que eso se va a replicar este próximo domingo. En ese sentido, creo que lo que uno debiera esperar es un mejor resultado para las oposiciones que para el gobierno, entre otras cosas, porque el costo que tuvo, que pagó la oposición yendo dividida en la elección de alcaldes, en este caso, claro, como es un balotaje, todas las fuerzas de oposición van a sumarse y van a apoyar a los candidatos únicos de oposición. Y por lo tanto, a las fuerzas que están hoy día disputándole la batalla a los candidatos del gobierno, en mi opinión, debiera irle mejor. Sobre la emblemática disputa en Santiago, en la región metropolitana, yo no soy experto electoral, pero lo que he escuchado en estas últimas semanas, en estos últimos días, es que una brecha que era una brecha importante, la brecha de la primera vuelta, es decir, 38-27, a favor de Claudio Rego en ese resultado, se ha ido acortando de manera importante. Y que, por lo tanto, vamos a llegar eventualmente a un resultado estrecho en el cual sí hay posibilidades de que el candidato de la oposición, Francisco Orrego, eventualmente pueda ganar la elección.
Oye, pero en 5 segundos, porque se nos ha ido el tiempo, ha estado demasiado interesante, pero ¿a ti te parece que esto se mide exclusivamente en quién gana y quién no? ¿O ya el mero hecho de que Francisco llegara a hacerle una pelea tremendamente cercana a Claudio Rego, ya un triunfo de la oposición?
Hay un triunfo de la oposición, como te lo comentaba, en el sentido de que la oposición forzó 11 segundas vueltas, cuando la vez pasada no hubo segundas vueltas, sin embargo, solo perdió, se perdió en 15 y se ganó solo en una. O sea, ya esa sola diferencia hace que el cuadro hoy día sea completamente diferente, y ese cuadro es diferente porque esto fue un tremendo avance de la oposición, tanto en alcaldes, en concejales, en cores y también en gobernadores. Ahora, yo creo que el gobierno va a tener un mal resultado el día domingo. Ya tuvo un mal resultado en la primera vuelta y va a tener un mal resultado probablemente en la segunda vuelta, en el sentido de que es muy improbable que el gobierno pueda retener las 9 gobernaciones que están en disputa con la oposición. Yo creo que en ese sentido, esta elección tiene efectivamente, como tienen todos los balotajes, algo de lógica plebiscitaria, sobre todo en un momento particularmente crítico. Pero te agrego lo siguiente, que es algo muy importante a tener en cuenta también y que es algo que no tenemos que perder de vista. Este plebiscito, que vamos a estos 9 plebiscitos entre gobierno y oposición que vamos a tener el domingo, son un plebiscito respecto de la gestión del gobierno. pero también son un plebiscito respecto de la gestión de la oposición, claro, de cómo lo ha hecho la oposición para ponerse de acuerdo, para construir una plataforma, una alternativa unitaria. O sea, la gente también está evaluando no solo al gobierno, no solo es un a favor o en contra del gobierno, también es una señal de respaldo o de rechazo a la manera como las oposiciones han afrontado esta elección, particularmente esta segunda vuelta.
Bueno, tremendo análisis, como siempre, de Max Colodro, analista político y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Max, un placer haber conversado contigo el día de hoy. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ti, Mara. Un abrazo a los amigos de Llegó la Hora y que se repita pronto.
Ojalá, te estaremos robando más de Conectados, más seguido. Un abrazo, muchas gracias. Nosotros nos vamos a una breve pausa y volvemos con más Llegó la Hora.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
¿Eres FONASA? Con el seguro de salud Full Ambulatorio Dávila de Consorcio podrás atenderte en Red Dávila y Centros Médicos Vida Íntegra con hasta un 70% de cobertura en consultas, exámenes y procedimientos ambulatorios. Contrátalo hoy por solo 13.990 pesos por persona en consorcio.cl. ¿Qué esperas? El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida, conforme a las condiciones generales depositadas en la CNF bajo el POL 32023088. El precio puede variar según UF al momento de contratación. Infórmate sobre las coberturas, condiciones y exclusiones en consorcio.cl.
Aló, Juan, ¿cómo va la operación con los nuevos camiones comprados en Salfa?
Bien, pues jefe, contento con la productividad y eficiencia de los Mack y Renault Trucks. Además, ni le cuento lo cómodo que son.
¡Excelente!
Contigo en cada kilómetro. Estar ahí nos mueve. Salfa te acompaña con la mejor solución para el transporte de carretera, construcción o minería, asegurando que tu carga siempre llegue a destino. De Arica a Punta Arenas, en el día a día de los negocios. Salfa, soluciones de confianza.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5.000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para paisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el distrito comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurantes e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Me contó un pajarito que entre el 21 al 23 de noviembre el Parque Bicentenario se llenará de inspiración y oportunidades.
Más de 40.000 personas se reunirán en el ETM Day 2024.
Soy Ángeles Romo de SQM Lithium Ventures.
Y yo, Pablo Rosselló de SQM Litio.
Y estamos innovando juntos para un futuro más sostenible.
Compra tu entrada en www.emprendetumente.org.
Te esperamos en ETM 2024 este 21, 22 y 23 de noviembre.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Agricultura en Santiago 92.1, en Concepción 88.1.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, arroba Llegó la Hora 921 o envíanos un WhatsApp al más 569-5304-3903 y estaremos escuchando su audio al final del programa. Partimos saludando a quienes hacen posible Llegó la Hora. Porque si te preguntas cómo cosechas los ingredientes de tu comida favorita o cómo se conecta el crecimiento de un país de norte a sur, la respuesta es Alfa. Porque detrás de todo lo que nos mueve también está Salfa. Salfa, soluciones de confianza. Más de 100 años trabajando para protegerte a ti y tu vehículo. Cotízalo y contrata tu seguro de auto Consorcio en consorcio.cl. La mejor opción para relajarte en casa es la Tamwin.online. Únete a la experiencia más segura y exclusiva que tenemos para ti. Regístrate con el código Llegó la Hora y recibe 5 lucas de regalo. Entra ya a la Tamwin y vive el mejor entretenimiento online de Chile. Bueno, y como siempre, cuando están pasando cosas no solo en Chile, sino que a nivel internacional, nos acompaña nuestro querido amigo de la casa, Fernando Wilson, analista internacional y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Fernando, bienvenido a Llegó la Hora. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Vi que estaba Max adelante, así que los UAI estamos hoy día presentes acá.
¿Viste? Yo quería hacer la piola y Fernando me delató. Efectivamente, estamos con un especial UAI Adolfo Ibáñez. Efectivamente. Pero tenemos que decir que tenemos grandes amigos de Adolfo Ibáñez, ¿eh? Grandes analistas, entonces, por supuesto, amigos de
la casa. Se agradece la invitación.
Fernando, vamos a preguntarte, porque estas cosas con las que uno de repente se desayuna en los medios, que hacen que uno se ponga nervioso y necesitamos todo entender qué está pasando. Entendemos que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le permitió a las fuerzas ucranianas que pudieran utilizar los misiles que suministra a Estados Unidos para ataques dentro de Rusia. Cuéntanos, ponnos en contexto, ¿qué significa esto? ¿A raíz de qué ocurre y cuáles podrían ser las principales consecuencias?
A ver, en términos prácticos, esto tiene que ver más bien un valor simbólico. Estados Unidos le ha entregado a Ucrania comparativamente pocas armas de largo alcance. Ningún arma de alcance o de capacidades estratégicas, sino que solamente tácticas y de nivel operacional, es decir, máximo 300, 350 kilómetros. Esto en particular se refiere a un tipo de municiones de un lanzador de cohetes estándar norteamericano que tiene una versión oruga y una versión con ruedas, que es el famoso HIMARS del que tanto se habló el año pasado. Básicamente disparan un pallet de 6 misiles o 2 en el caso de la versión oruga, que disparan distintos tipos de cohetes con alcances que van entre los 80 y los 120 kilómetros, algunas versiones de muy largo alcance pues llegan hasta los 150. Pero también pueden disparar un misil que se llama el ATACAMS, una sigla, digamos, militar, que fue muy utilizado en las dos guerras del Golfo y ha sido bastante exportado y le da una capacidad de atacar hasta 300, todo indica que tiene un poco más de alcance, pero en torno a los 300, 400 kilómetros. El valor militar de eso es que por primera vez los ucranianos van a poder impactar con libertad lo que se conoce como la profundidad operacional rusa, es decir, donde los rusos tienen sus depósitos de municiones, combustible, repuestos, componentes en general, con los cuales apoyan las operaciones en territorio ucraniano ocupado. Los ucranianos ya habían usado este armamento en territorio ucraniano ocupado, es decir, sobre Crimea, sobre el Donbass. Pero ahora los van a poder disparar más allá de esa frontera y pegarle a sectores o acopios, depósitos de material militar ruso que estaban en el santuario del territorio ruso propiamente tal. También puede generar una suerte de efecto dominó y hacer que Gran Bretaña y Francia que han entregado misiles crucero, Storm Shadow y Scalp, son armas que ya tienen un poco más de alcance, y al ser lanzados desde aviones pueden penetrar Rusia antes de ser lanzados, que pudieran ser también una solución para los ucranianos para destruir los bombarderos estratégicos rusos que están lanzando misiles crucero y destruyendo la grilla eléctrica ucraniana, etcétera. Es decir, esto no es un cambio cuántico en las capacidades ucranianas, pero tiene un valor simbólico muy potente, en el sentido de que a Rusia se le están acabando los territorios, los santuarios, por decirlo de alguna forma. Ahora, justo es decir que los ucranianos ya estaban atacando territorio ruso con drones de manufactura propia. Es decir, lo que ellos no podían usar era medios de manufactura europea o norteamericana.
Ya, eso pero le quería preguntar.
Estaban usando sus propios instrumentos.
Claro, ellos ya tenían ese tipo de armamento o similar que lograra ese alcance. Uh-huh. No es como que con el armamento o con estos misiles americanos cambia completamente la táctica, sino que más bien es que Estados Unidos le entrega la posibilidad de hacerlo.
De usar lo que ya tenían contra territorio ruso. Ahora, no podemos descartar que Biden, aprovechando la ventana de tiempo que le queda en el poder, digamos, en la Casa Blanca, les entregue otros sistemas que tengan mayor alcance, un misil en particular, el SLAM-ER, la GM-158. Estados Unidos tiene una multiplicidad de armas guiadas de alcances medios y largos, que sin caer en armas estratégicas que Rusia pudiera confundir con armamento, con armas nucleares, digamos que claramente es cambiar de nivel, les entregaría la capacidad de poder ir sobre el territorio ruso de manera más efectiva.
¿Y por qué?
Otra arma también, perdón.
Fernando, pero ¿por qué? Que me queda una duda respecto a eso. ¿Por qué Biden ahora, en el tiempo que le queda, que mencionaste, les podría estar entregando más armamento? ¿Cuál es la diferencia para Biden antes, a lo mejor, de las elecciones, posterior a las elecciones? ¿Hay un factor importante, político?
Claro,
importante?
Que ya no tiene nada que perder. O sea, ya Kamala Harris perdió de manera contundente, dio una pelea digna, pero perdió de manera contundente. Y hoy día, bueno, ya no hay mayores restricciones. Y además existe el temor de que Trump vaya a imponer una paz, entre comillas, desbalanceada a Ucrania. Y por lo tanto, la idea es aprovechar el máximo posible de esta ventana de tiempo que le queda a Biden para que los ucranianos puedan dar los golpes más duros posibles, digamos, sin, por supuesto, salir del equilibrio estratégico básico, que no es que es no proveer a Ucrania de armas que tengan potencial nuclear.
Uh-huh. Oye, y en ese sentido, qué interesante. ¿Cuál es la postura del presidente electo Donald Trump respecto a esta guerra? Porque él ha dicho en diversas declaraciones que quiere, en el fondo, él va a terminar con esta guerra, pero no tenemos bien claro cómo. Y bien dices tú que podría quitarle este tipo de recursos a Ucrania. ¿Cuál crees tú o ves, según lo que se ha dicho, que sería la postura y también, bueno, también en base al gabinete que eligió?
A ver, es que esta ha sido una situación que ya se ha vivido con anterioridad con Trump. Recordemos, en su primer gobierno, todas las aproximaciones que tuvo con Kim Jong-un, y cuando existía la esperanza de parte de Trump de conseguir una concesión en la reducción o en la eliminación del arsenal nuclear norcoreano, cuestión que no ocurrió, y pasó de convertirse en my dear friend Kim en Rocketman. Es decir, este es un fenómeno que ya ha ocurrido con anterioridad. El problema que tiene la concepción de Trump es que él está entendiendo esto desde una perspectiva de lo que en términos teóricos se conoce como un conflicto real o práctico, en el que ambos bandos se están conduciendo sobre la base de principios racionales y lógicos, cuando esto en realidad es un conflicto mítico de supervivencia. Ucrania se juega la vida, la independencia, su existencia como nación, y Rusia, y particularmente Putin, se juega su orgullo nacional y lo que Alexander Dugin, su principal ideólogo, o uno de sus principales ideólogos, sostiene como una lucha de supervivencia de Eurasia. Es decir, aquí lo que tenemos es el choque entre un objeto inamovible y una fuerza irresistible. Son dos choques de voluntades a los cuales la única solución razonable que dejaría descontentos a ambos y por lo tanto pudiera ser razonable es algo parecido a lo que es el armisticio de Panmunjom entre las dos Coreas, que lleva desde el año 56, digamos, juntándose todos los días lunes, insultándose mutuamente, y se mantiene una frontera semicaliente donde hay atentados, donde hay ataques, bombardeos de artillería, pero ambas Coreas han seguido su propio camino y bueno, está claro más o menos a quién le fue mejor que al otro, pero en términos estrictos quedaron congelados ahí. Esa es la única salida práctica que yo veo en el corto plazo en esa situación. Ahora, si es que Putin le da el portazo a Trump, Trump se siente humillado. Acuérdate que Trump dijo que quería resolver esto antes de llegar a la Casa Blanca, es decir, antes de asumir el poder.
Ambicioso.
Si hace eso, claro, no, muy ambicioso, quizás demasiado. Entonces, en ese sentido, puede encontrarse con un portazo de Putin y enfurecido continuar abasteciendo a Ucrania. Es decir, la cantidad de opciones, esto no es mecánico y no es binario, y lo más probable es que no vaya a resultar. Pero ciertamente Biden quiere darse el gusto de un, lo que en términos tradicionales se llama un parting shot, un último tiro, digamos, un último desafío, y entregarles herramientas. Y eso es lo que te decía hace un momento atrás, que no descartaría que Estados Unidos, Biden, facilitara la entrega, quizás de un número reducido, pero de algún arma de mayor capacidad, de mayor alcance en particular, que le permitiera impactar algún objetivo de valor simbólico importante, como te digo, las bases de bombarderos estratégicos al sur de San Petersburgo o al este, en las cercanías de Moscú, podría ser un caso. Los mismos misiles de alcance táctico, de alcance operacional que Estados Unidos ya le entregó, tienen versiones con cabezas perforadoras de cemento y una precisión increíble, por lo tanto, de centímetros. Por lo tanto, podrían impactar alguna instalación en específico, algún arsenal, no sé. Es una opción que se me abre, porque es muy difícil que tú simplemente digas ya, usen armamento en territorio ruso, si no has tenido conversaciones previas de cómo, cuándo y dónde lo van a usar.
Mira, qué interesante. Y en base a eso, la reacción de Putin respecto a esto. Él finalmente dijo que el gobierno saliente de Washington está como metiéndole estoy parafraseando, pero metiéndole leña al fuego del conflicto. ¿Qué te parece la reacción? ¿Tú crees que cuánto le afectan su pocas relaciones o en el involucramiento de Estados Unidos en base a la perspectiva de Putin de Rusia con Estados Unidos, esta situación? ¿Le afecta mucho
o
no?
Claro, o sea, esto le extrema aún más las condiciones de negociación que te decía, es decir, hace aún más importante aceptar lo que sea que Trump le vaya a ofrecer para impedir estos ataques, pero a la vez es una humillación, es decir, si bien le resulta más interesante aceptar lo que Trump le vaya a ofrecer, tiene que hacerlo de una manera discreta, que no sea humillante, que no le resulte inaceptable políticamente. Por lo tanto, de alguna forma, esto le dificulta el escenario tanto a Trump como a Putin, pero al mismo tiempo le entrega herramientas a Ucrania para negociar con más fuerza. Es decir, digamos, de alguna manera tiene mayor campo de maniobra, y esa podría ser la razón que justifique la entrega de armas de mayor alcance y mayor precisión.
Bueno, tremendo análisis con Fernando Wilson, analista internacional y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Fernando, como siempre, un placer conversar contigo y aclarar este escenario internacional que a veces tiene enormes titulares y hay que entender cuáles son las consecuencias, porque ya todos los días se habla de una tercera guerra mundial, entonces hay que estar atento a ponerle paño frío a la información.
No es probable una tercera guerra mundial. Putin precisamente amenaza, o sea, tuvo que dejar de amenazar con armas nucleares una vez que comprendió que no es una amenaza creíble, y ahora amenaza con terceras guerras mundiales. Esa es una demostración de la falta de capacidad de maniobra y del fracaso integral que ha sido la invasión a Ucrania y la destrucción de sus capacidades convencionales de combate.
Así es, así que muchísimas gracias por ese análisis, Fernando. Ojalá te veamos pronto y acá en el estudio alguna vez que vengáis a Santiago. Ahí nos tienes que avisar.
Trato
de hacer. Cuando vengas a Santiago tienes que venir a verlo. No, pero sé, el tremendo esfuerzo. De repente hace un break en la clase para poder estar con nosotros y los alumnos ahí escuchándonos. Pero bueno, un placer tener un profesor así cuando uno está en la universidad. Así que un abrazo, Fernando. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nosotros vamos a una breve pausa y ya volvemos con más. Llegó la hora.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, Latamwin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que Latamwin tiene para ti. En Latamwin, juega seguro y de manera responsable. Latamwin, sabes, apuestas, ganas.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
¿Escuchaste eso? Eso es plata ganando más plata. Y es lo que escuchan todos los que tienen la cuenta Más Digital Consorcio. Una cuenta donde ganas más plata solo por tener saldo en ella. Saca tu cuenta ahora mismo en consorcio.cl para que después de escuchar esta frase puedas escuchar.
Infórmese sobre las comisiones asociadas a la cuenta Más. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Si buscas ahorrar en tus marcas favoritas, ven a Patio Outlet. Si buscas grandes oportunidades para tu familia, ven a Patio Outlet. Y si buscas las mejores marcas mucho más cerca de ti, ven a Patio Outlet. Bienvenidos a Patio Outlet, la red de outlets más completa del país. Te esperamos en San Joaquín, Maipú, La Florida, Peñuelas y Temuco. Conoce mucho más en patiooutlet.cl.
Gran venta nocturna Mazda Dumai. Este jueves 21 de noviembre en Bilbao 1184 Providencia. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios increíbles. Imperdibles oportunidades en todos los modelos en Mazda Dumai. Test drive, regalo sorpresa y muchas actividades. Te esperamos este jueves 21 de noviembre en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red de Ercocenter. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Uy, ella, el racimo con más uva, el tarro con más durazno, el limón con más jugo, la sandía con más pepas, el ascofilum con más materia orgánica.
Así es, Martelo, el bioestimulante que tiene el doble de materia orgánica que otros ascofilum del mercado. Eso hace que su efecto en las plantas sea muy potente, con menos litros por hectárea, y por ende, muy competitivo. Por eso los cultivos y productores celebran la llegada de Martelo.
¿Y tú? ¿Qué esperas para hacer feliz a tus cultivos?
Cultivos felices con Martelo. Fue ANASAC, impulsando un mejor futuro.
Con nuestros productos provenientes del árbol, podemos ayudar a capturar CO2 de la atmósfera, reemplazar el poliéster que termina en el desierto o evitar que toneladas de plástico lleguen al océano. Lo bueno de ser renovables es que con nuestros productos que nacen de la naturaleza, podemos ayudar a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Oye, Maca, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu camioneta?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y he sabido de tanta estafa que me da miedo. Además, no sé por dónde empezar.
Muy fácil, pues. Yo vendí mi Jeep en Expo Autos. Me atendieron como rey, me asesoraron y en pocos días lo tenían vendido. Ah, y me pagaron al contado.
¿Y dónde está Expo Autos?
En Avenida El Rodeo, Lo Barnechea.
¿Vamos para allá?
¡Pero feliz!
Expo Autos, 47 años de experiencia en el rubro automotriz. Miles de clientes avalan nuestro buen servicio y trayectoria. Visítanos en Avenida El Rodeo 13012, Lo Barnechea, o en expoautos.cl.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Osorno, 91.1.
En la agricultura, estamos presentando Llegó la Hora, con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa. Porque empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctalos a través de su página web www.airesecurity.cl. Porque para defender tus ideas, obvio, primero debes tenerlas. Accede a los mejores libros y al mejor precio en Librería Cultura y Política. Más información en www.libreriaculpo.cl. Y compra el libro Aborto y Eutanasia, Dilema sobre el Derecho a la Vida, un texto didáctico con lenguaje sencillo, con respuestas brevísimas a varias de las preguntas más habituales que surgen en torno al aborto y la eutanasia. Cómpralo hoy en www.tiendarespublica.cl. Y tuvimos pregunta en nuestra cuenta de Twitter, ex. Cadem y carrera presidencial tras elecciones. Matei y Kast suben las preferencias. En los posibles candidatos de derecha aparece en la lista también Johannes Kaiser. Si hubiera primarias, ¿por quién votarías? El 28.2 dice Evelyn Matei. El 41.7 dice José Antonio Kast. El 25.2 Johannes Kaiser. Y se me pierde porque no me pone. Y Rodolfo Carter tiene 4.9%. Que bien me ponen las cosas y no veo, para que los auditores sepan. Y tuvimos audios en nuestro WhatsApp. A ver qué dicen nuestros auditores respecto a los temas que hemos tocado hoy.
Buenas tardes, Mare y José Francisco. Es Silvia de Quintero. Bueno, si fueran hoy día o mañana o cuando fueran, yo votaría por Evelyn, porque creo que es la que es más consensuada y ella es un poco más reflexiva. Sin embargo, Antonio Kast me encanta, pero la mayoría de mis amistades, todos votan por Evelyn Matei.
Buenas tardes, José Francisco y Mara, Omar Rojas de Talca. Mira, querido amigo, yo creo que, como te lo dije la vez anterior que hiciste una encuesta similar, yo creo que tenemos que ser la gente de derecha inteligente. Esta vez preocupémoslo y démosle todo nuestro apoyo a Evelyn Matei. Saquémosla a ella de presidenta, tiene el carácter, como siempre lo he dicho, y la forma y la fuerza de sacar este país adelante. Después veremos segundas opciones, pero en este momento Evelyn Matei.
Estimado Mara y José Francisco, mi nombre es Renato Navarro. Con respecto a tu pregunta, si hubiera primarias, ¿por quién votaría? Obviamente por José Antonio Kast. Yo creo que todos los que están ahí es el único que reúne carácter y preparación, además de conocimiento de Chile. Kast sería un extraordinario presidente porque conoce hasta el último rincón y hasta el último doctor. Corrijo, dolor. Muchas gracias.
Bueno, tenemos diversidad de opiniones dentro de una posible primaria de la oposición. Habría que ver si todos esos candidatos estarían dispuestos a ir a una gran primaria de oposición. ¿Se sumará al centro? ¿O no? Bueno, sería interesante verlo. Ahora sí, se espera que también haya unidad respecto a también las parlamentarias pensando en el próximo año. Así que vamos a ver cómo funciona la oposición y veremos qué va pasando también. Las cosas van cambiando de un año a otro. Nosotros nos despedimos y, bueno, por supuesto, nos vemos mañana a las 19 horas, como todos los días, en Llegó la Hora en Radio Agricultura. Me despido, un abrazo, saludo a José Francisco, también a su familia, y los dejamos con los tres mosqueteros. Nos vemos mañana, chao.
En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Una presentación de En Consorcio, te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Salfa, soluciones de confianza. Y Vinolia, una experiencia gastronómica y vinícola en pleno Vitacura. Haz tu reserva en vinolia.cl. Producción Cristóbal Cortés.